COPE Catalunya i Andorra.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers, benvinguts a Tiramilles. Ja sabeu que la pròxima hora la dedicarem a descobrir propostes perquè el nostre temps d'oci sigui absolutament meravellós. Bé, o aquesta és la intenció, com a mínim, està clar. Jorge Martínez en el control dels sous. Parla, com cada setmana, Carme Ayala. Avui viatjarem fins a Andorra per descobrir quines són les propostes que ens fan per l'estiu. Aquesta setmana el director de Turisme Andorra, el senyor Betim Butzaco, doncs, va passar per Barcelona amb el propòsit d'informar-nos sobre com havia anat la temporada, però també sobre les propostes d'aquest estiu, que són moltes i algunes ja gairebé institucionalitzades. També viatjarem fins a Múrcia, ens visitarà el director general de Turisme de Múrcia i descobrirem doncs, tot allò que ens pot oferir aquesta regió. Hem de dir que Múrcia està present a Barcelona perquè s'està celebrant Tasta a les Rambles. Tasta a les Rambles és aquella iniciativa en el que es poden tastar doncs, tapes de restaurants, de pastisseria, begudes. Està situat a la plaça Catalunya des de l'any passat, però la regió de Múrcia, la comunitat murciana, doncs, ha volgut, ja ho va fer l'any passat, ha volgut estar present per mostrar els sabors d'aquesta comunitat. O sigui que també ens acostarem fins a Múrcia. Estarà amb nosaltres Sergio Parra, podríem dir ja que corresponsal i ambaixador de la Xina a Barcelona, i us parlarem d'algunes altres qüestions més que tenen a veure doncs, amb el turisme, la gastronomia, la cultura, de tot una mica. Comencem.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Sergio Parra, a punt d'entrar en el programa, com totes les setmanes, ell no falla mai, entre altres raons, perquè sempre ens diu que és autònom i això, clar, no li permet fer falles a l'hora d'anar a treballar. Sergio Parra, ja ho sabeu, és escriptor, divulgador científic, un home curiós, que des de fa bastants anys col·labora en el nostre programa i ens agrada moltíssim. Col·labora buscant llocs de veritat, que sembla de mentida, històricament, i ara darrerament com a corresponsal a la Xina, perquè viatja moltíssim a aquest país. Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien,
bueno,
bien, bien.
Me alegro. Oye, no te voy a preguntar si has tenido una buena semana, pero en cualquier caso, sí te voy a preguntar, como siempre, ¿dónde nos vamos hoy?
Bueno, pues como bien has dicho, soy casi un embajador plenipotenciario de China.
Te van a hacer una estatua. Te van a hacer.
Ojalá me la pongan. Pues nada, nos vamos a China, venga.
Venga, vamos. Bueno, por cierto, tú vuelves la semana que viene, creo, ¿no?
Eso es, la semana que viene estoy allí. O sea, que a lo mejor hasta hacemos una llamada desde allí.
Bueno, pues venga, alegría. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué nos quieres mostrar hoy? Porque recuerdo que hablamos hace unas semanas, no sé si fue el último espacio ahora, de los coches voladores.
Sí, pues hoy nos vamos a un ambiente mucho más rural,
¿sí?
Concretamente al centro de China, a la región de Sichuan, que es bueno, es muy conocida por el picante de Sichuan. Allí si tomas un hot pot de Sichuan, vamos, es que yo lo tomé con picante medio-bajo y casi me da un ataque al corazón. O sea, imagínate si lo llevo a tomar.
Me saltaron las lágrimas.
sí, lloré bastante. Bueno, pues nos vamos concretamente a un pueblecito que se llama Yangtze, que está en esta región. Y este pueblo es muy particular porque, además de ser muy remoto y muy aislado, una gran proporción de los habitantes de este pueblo, aproximadamente el 40% en su momento, ahora un poquito menos, presentaban acondroplasia o enanismo.
¿Ah, sí?
O sea, casi la mitad del pueblo son enanos.
¿Pero y eso a qué se debe? ¿A que ha habido genéticas que se han unido?
Bueno, la cuestión es que es un misterio. O sea, es muy desconcertante porque ocurrió más o menos de manera bastante súbita, ¿no? En una generación concreta que nació a mediados del siglo XX. Y hay, bueno, pues todo tipo de hipótesis y conjeturas, desde factores genéticos, como has dicho tú, hasta la contaminación del agua, por ejemplo, pasando por, bueno, pues teorías más excéntricas, ¿no? Como que hubo experimentos químicos durante la guerra, por ejemplo. Y luego hay una teoría más a nivel local que apunta pues a un brote de una misteriosa enfermedad infantil que afectaba al desarrollo óseo. Aunque es cierto que el gobierno chino ha intentado durante mucho tiempo mantener esto en secreto y pues ha habido muchos científicos que han estudiado el fenómeno, pero bueno, ya te digo que no se ha llegado nunca a una conclusión clara y a día de hoy pues bueno, pues esta población ha ido envejeciendo, algunos han muerto, con lo cual el porcentaje de enanismo se está reduciendo, porque como te digo, afectó simplemente a una generación muy concreta de mediados del siglo XX.
Ya, curioso, ¿no?
Muy raro, sí,
Curioso
rarísimo.
porque, a ver, hablas del 50%.
Casi, casi.
¿Y cuántos habitantes tiene este municipio?
Pues no recuerdo si era en 1800, una cosa así.
Aunque también es pequeño. Quiero decir que el 50% de 1.800 es muy alto, ¿no? Si
Sí, sí, sí,
estuviéramos
sí.
hablando de 30 millones, pues también sería alto, la misma proporción,
Claro.
pero en cualquier caso, claro, entre 1.800 y 50% con enanismo, pues suena muy curioso.
Sí. Realmente no. Yo no tengo ni idea de lo que puede haber sido. A ver, si es algo genético raro que solamente afecte a una generación en concreto, o sea, yo
No,
entiendo que debe ser.
yo me refería a que entre no se hubiesen casado personas que tenían una genética de parentesco y entonces pues eso hubiera provocado, ¿no?
Claro,
Pero bueno, esto debe
pero
ser la opinión de la ignorante que no sabe de qué va, claro.
no, no, pero claro, a lo mejor sí que es algo así, pero es raro que los hijos de estas personas pues no presenten enanismo,
Ah, claro,
¿no?
porque luego los hijos ya no lo tuvieron. O sea que la
Claro,
genética
solo afectó
no
a una
parece tener
generación.
mucho que ver, entonces, claro.
Claro. Entonces, parece yo creo que más plausible pues eso, que hubiese una enfermedad rara en un momento dado o que hubiese contaminación del agua. Fíjate que la contaminación del agua en China es algo bastante arraigado hasta el punto de que ha afectado culturalmente al consumo de agua. La gente, por ejemplo, consume agua, no sé si lo sabes, el agua que consume cuando está comiendo normalmente está caliente. Porque para ellos es normal que si usan agua del grifo,
La
la
hiervan.
pongan, la hiervan y te la dan ya caliente porque eso es síntoma de que ha sido hervida. Es de buena educación que el agua esté
Claro,
caliente
es que tú
para
te des
demostrarte que está
cuenta,
hervida.
claro.
Claro. O sea, imagínate. O sea, que yo creo que puede haber sido a lo mejor una contaminación relativa al agua o una historia así.
Bueno, en cualquier caso, una curiosidad y muy, muy, muy a tener en cuenta y a chafardear un poco, que es lo que has hecho tú, chafardear un poco, que es lo que, bueno, suena por ahí, ¿no? Esta semana, hoy ya de todas maneras, no sé cuántos estudios habrán hecho sobre el tema del enanismo en este municipio de Xiguan, pero esta semana también oía que no sé qué centro de experimentación científica de los más reconocidos ha visto que los huevos, si se caen planos, aguantan mejor sin romperse que si se caen por los extremos. ¿Qué
Pues
digo
nada,
yo?
ya.
¿Qué digo yo?
Ya puedo dormir tranquilo.
¿Qué digo yo? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Salvo que ellos hayan roto muchísimos para
Ya
probar a
no.
ver por dónde se rompían.
Estoy pensando, creo que nunca se me ha roto un huevo, no sé.
A mí sí, pero bueno, porque se me ha caído, pero quiero decir, no, no, claro, no sé a dónde nos lleva este estudio de estos sabios. Bueno, no sé, a lo mejor es que hay que leerlo, ¿no? También el estudio.
Bueno, que también hay mucha. Tú sabes que hay mucho incentivo para publicar estudios, porque cuantos más estudios
Claro,
tengas, pues más subes, ¿no? En el escalafón.
sí, claro. Esto primero y después, pues de segundas para promocionar determinadas cuestiones. O sea,
También.
tú haces un estudio y dices que los catalanes bajitos y con el pelo rubio son los que más viajan y entonces, pues a lo mejor puedes tener alguna incidencia.
Puede
Bueno,
ser.
no lo sé. En cualquier caso, que lo sepas. Los polos no es la parte más sensible de los huevos.
Bueno, pues nada, me quedo más tranquilo.
Pues eso. Ale, la semana que viene, pues vemos si estás en China.
Muy bien.
¿No? Venga. Me hablas desde un coche volador.
Quizás, quizás, quién sabe.
Ale, un beso muy fuerte.
Venga, un beso.
Adiós.
Tiramillas.
Segur que molts de vosaltres estaríeu d'acord en afirmar que estar en contacte amb la natura ajuda a, doncs, a relaxar-se, a desconnectar del nostre dia a dia, i fins i tot encara podríem afirmar que només que sigui per una estona, però ens oblidem de part dels nostres problemes. Doncs la proposta que avui us farem és just l'apropiada per tots aquells que els agrada caminar sense presses, gaudir del paisatge. Jo també diria que fins i tot trobar-se amb la realitat d'un determinat territori. A la província de Burgos tenim dues propostes avui que us farem, que és, una s'anomena la senda de los sueños, que ja el nom, la veritat, ja ajuda a pensar que realment és una proposta interessant. I l'altra, el sendero de la imaginación. Aquestes són propostes per fer en família, i la primavera probablement seria el millor temps per gaudir d'aquests espais naturals. Està amb nosaltres un escriptor i fotògraf que es diu Enrique del Rivero, que a més és divulgador mediambiental, i coneix a la perfecció aquestes dues propostes que us parlàvem. Enrique del Rivero, buenos días.
Bon dia.
Què tal? ¿Cómo?
Muy bien.
Estás en el campo, creo, ¿no?
Sí, estoy aquí en el campo, pues muy cerquita de una de las propuestas que has comentado, y bueno, estoy disfrutando, pues lo que has dicho tú, de la naturaleza, de la relajación que tiene, pues estar, pues, en un sendero alrededor de unos bosques. La verdad que eso es lo más importante que podemos hacer, y además lo más fácil y más barato
y lo más beneficioso para nuestra, pues, salud, sí. La física y la mental, las dos. Oye, Enrique, descríbeme un poco el paisaje que estás viendo.
Mira, pues estoy ahora mismo muy cerquita de la segunda propuesta que has mencionado, ¿no? El sendero de la imaginación. Estoy en el Parque Natural de los Sabinares de Arlanza. Estoy pues ahora mismo en un bosque de robles centenarios, ¿no? Son unos robles de esos que tienen más de 600, 700 años y que forman un bosque adehesado, y que precisamente la propuesta esta del sendero de la imaginación está ahí en la dehesa de Ortihuela, ¿no? Que es un pueblecito muy cercano a Covarrubias, para que la gente se centre,
se sitúe más fácilmente.
Sí, cerca de Santo Domingo de Silos, ¿no? Son referentes, pues, culturales y turísticos de la provincia de Burgos. Burgos es una provincia muy muy amplia, muy extensa, con mucha biodiversidad, es un mosaico de paisajes, ecosistemas, pero bueno, tenemos la suerte de conservar todavía muchos bosques como estos, ¿no? Bueno, pues en esa dehesa de Ortihuela, un señor, un vecino del pueblo, pues que tenía así como una especie de almacén de chatarra, pues se le ocurrió decir, jo, de repente vio caras en la chatarra. Y dijo, estas caras las tengo que, y animales, las tengo que hacer algo con ellas, ¿no? Esa imaginación. Y al final, pues, se decidió a coger los antiguos arados, las máquinas que tenía por allí, y en una forja empezó a formar animales, y la verdad que el resultado es magnífico, y es un lugar muy interesante para hacer turismo en familia, ¿no? Y bueno, pues hacer un pequeño recorrido de 1 o 2 kilómetros por este bosque, que ya en sí el bosque es maravilloso y merece la pena, pero bueno, además, si vas con los niños y les empiezas a enseñar, pues mira, ¿y qué ves ahí? Pues un águila, ¿qué ves? Una imagen del Quijote, ¿qué ves ahí más lejos? Pues una tortuga aprovechando una piedra y unas herramientas, ¿no? Eso es lo que se puede hacer en este sendero de la imaginación.
Bueno, ahora se entiende por qué ese nombre tan sugerente, claro, porque yo pensaba, el que le ha puesto el nombre realmente es alucido, ¿no? Porque tú puedes, es cierto, como cuando miramos las nubes, puedes imaginar muchísimas cosas, pero en este caso es una realidad, las puedes palpar, vamos, no solamente imaginarlas, ¿no?
Las puedes tocar, sí, porque además, como son de, muchas son de piedra, de acero, ¿no?, de hierro forjado, pues se puede tocar y te puedes, con cuidadito, te puedes hasta subir en ellas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que por eso es un lugar ideal, pues eso, para que los niños pues sientan ese contacto con la naturaleza, porque ya digo, los robles también tienen unas formas, ¿no? Porque están
Claro.
podados durante cientos de años, ¿no? Están enraizados en el territorio y la que tienen unas formas también sugerentes, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se puede hacer. Y ya que estamos hablando de niños, es que muy cerquita queda, hay una zona que es Salas de los Infantes, que es un poco la población más importante de la zona, y ahí hay un museo de los dinosaurios, que yo creo que si vamos con niños, pues sería fundamental ir a ver el Museo de los Dinosaurios. Pero bueno, eso sería para otro programa, ¿no? Pero bueno,
Bueno,
ahí queda eso.
los niños en una determinada edad, todos, absolutamente todos, son absolutamente amantes de los dinosaurios.
Pues sí, pues en
No, no
este
sé por qué
territorio,
razón, pero
bueno,
bueno,
pues
quizá hay
porque son.
series de dibujos o algo, no sé.
No, no, y son animales, pues eso, que son muy raros, ¿no? Y que nos llevan eso, pues yo creo que a todos nos encantan esos animales tan raros que no existen, que desaparecieron hace millones de años, ¿no? Pero que están ahí en nuestro imaginario, como dices tú, la televisión, las series, los muñequitos estos que suelen tener todos los niños. Bueno, pues aquí los pueden ver en verdad, porque se han encontrado muchísimos yacimientos, hay unas zonas señalizadas de huellas de dinosaurios, las icnitas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está muy cerquita de ahí, de esto. Y también los papás, si son aficionados al cine, pues a un paso de Orihuela, pues tienen, por ejemplo, una recreación del cementerio de Sad Hill, que es una película que se rodó en los años 60 en la zona, de Sergio Leone, y que el protagonista es Clint Eastwood. Y bueno, pues eso está ahí, es un cementerio, uno de los cementerios más grandes que se crearon para rodar una película en España, una película del oeste, ¿no? El bueno, el feo y el malo. Y la verdad es que está ahí todo un tiro de piedra de la dehesa de Orihuela y de este sendero de la imaginación.
Oye, ¿y la senda de los sueños?
Pues mira, la senda de los sueños, nos tendríamos que ir, por ejemplo, a Burgos, ¿no? Y desde Burgos, eso está muy cerquita de Burgos, pero está en otra zona de la provincia, que es la Sierra de la Demanda. Eso está así, pues nada, como a 20 kilómetros de Burgos, y ahí es un bosque también de robles y de hayas, ¿no? Y ahí los vecinos pues han decidido hacer esa senda de los sueños. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues eso en muchos sitios se está haciendo, ¿no? Pero es, por ejemplo, vestir a los árboles, ¿no? Es decir, bueno, los
Sí,
árboles están
es el
ahí.
ganchillo.
Sí, y es el ganchillo, y es ponerles, pues ropitas. Entonces, bueno, pues oye, eso hay gente que le puede gustar más o menos, pero bueno, es muy curioso, y
A mí
eso
me parece divertido.
es muy divertido, sí. Y a la gente, pues a los chavales les encanta, por ejemplo, pues yo qué sé, hay árboles en los que ahí aparecen flores bordadas con ganchillo, elaboradas, y están, pues eso, forrando, protegiendo un poco, humanizando un poco a esos árboles, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues hay estos insectos rojos tan pequeñitos, los coleópteros, que aquí en castellano los llamamos mariquitas. Yo creo que en
Aquí
catalán es
también.
marieta, ¿no?
Bueno,
Algo
es
así, ¿no?
Marieta, sí, pero el
Sí,
significado es
marieta.
o sea, si tradujésemos Marieta sería Mariquita.
Pues eso, pues Marieta, lo he mirado antes, ¿eh? Digo, a ver cómo lo llaman, porque, pues eso, la Marieta, entonces, pues eso, están las Marietas, luego, pues están con colores vistosos, bueno, y es un senderito también de nada, 1 kilómetro, además, pues eso, los niños se pueden poner las botas, coger una pequeña mochila, una cantimplora, y darse un paseo por el sendero este, que ya digo, está a los pies de la demanda, pero como el otro, ya ves, que tenía muchas cosas alrededor, aquí también hay otras alternativas muy interesantes, porque a un paso de Urrez está un pueblecito que se llama Salguero de Juarros, que ahí hay una experiencia que se llama Paleolítico Vivo, porque es que estamos también muy cerquita de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que está ahí mismo, al lado de Urrez,
Sí.
casi a 10 kilómetros. Y bueno, yo creo que de Atapuerca no hay nada que decir, porque creo que todo el mundo lo
Lo
conoce, quizás
conoce,
con
sí.
la Catedral de Burgos y Atapuerca es lo más famoso que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Bueno, pues allí, en Paleolítico Vivo, es una experiencia que han hecho, y entonces viven los animales que cazaban algunos de los homínidos que vivieron en Atapuerca, y los niños y los adultos pues pueden hacer un pequeño safari en un todoterreno, y pueden visitar en una dehesa también de robles muy parecida a la que hay en Urrez, pues pueden visitar pues un territorio donde están los bisontes, los caballos de Prjevalsky, los tartanes, los suros. Bueno, es una experiencia única. O sea que si vamos primero a Urrez, hacemos ese senderito de los sueños, y luego nos vamos, por ejemplo, a Paleolítico Vivo en Salguero de Juarros, bueno, vamos a tener una experiencia completa, y ya, si además tenemos tiempo y nos apetece, pues vamos a ir a la Sierra de Atapuerca, que también es una visita muy interesante para los chavales y para las familias y para todo el mundo que quiera
Hay una
venir.
visita apropiada para niños en Atapuerca. Quiero decir que puedan participar de la información.
Hay visitas porque hay centros de interpretación y los guías que están allí, pues todos, va muchísima gente, ¿no? Y van muchas familias y entonces pues ellos se les enseñan, claro, porque el yacimiento es bonito en sí el territorio, ¿no? Pero bueno, pero hay gente que lo sabe hacer profesionales y te enseñan pues los restos que han encontrado los arqueólogos, te lo explican, ¿no? La importancia para la evolución del ser humano en este lugar. Y la verdad es que disfrutan muchísimo. Yo he acompañado algunas visitas de estas de chavales y bueno, se lo pasan bomba, bueno, porque los guías son unos grandes profesionales, claro.
Oye, tú que eres divulgador y fotógrafo y además escritor, supongo que tendrás la fotografía de la provincia de Burgos, ¿no? Aquella que tú dices, esta es la fotografía que a mí me parece que define perfectamente. Aunque es difícil, entiendo, definirse, pero tú, ¿cuál sería para ti? Puedes incorporar elementos dentro de la fotografía, pero ¿cuál sería para ti esa fotografía que definiría perfectamente la provincia?
Pues mira, como lo has dicho, Burgos es una provincia muy variada, muy extensa, que tiene, pues participa de la cordillera Cantábrica. Estamos, fíjate, el extremo septentrional de Burgos está a 14 kilómetros del mar en línea recta, ¿no? Del mar Cantábrico, pero tiene ríos que vierten al Ebro, que desembocan ahí en Tarragona, al Duero. Bueno, pues a mí una fotografía, por elegir alguna, ¿no? Sería una fotografía del Geoparque de las Loras, que es un geoparque protegido también en la provincia de Burgos, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y bueno, pues ahí hay una serie de relieves calizos, las Loras, que son unas cumbres elevadas. Y bueno, pues eso es un lugar único, porque además ahí es la síntesis de eso, del paisaje, de la geología, de la historia, de la naturaleza. Además, ahora en primavera eso es el paraíso para los amantes de las flores. Por ejemplo, está todo cubierto. Hace un mes, en marzo, estaba cubierto, o un par de meses, estaba cubierto de narcisos silvestres, pero ahora es que está cubierto de orquídeas. Burgos, fíjate, las orquídeas, que todas las relacionamos con esas flores que venden en las...
Que nos regalan para el santo.
Que nos regalan, ¿sí? Sí. No, pues hay orquídeas silvestres y en Burgos es el lugar con el Peloponeso en Grecia donde más especies silvestres de orquídeas se han encontrado.
Que son absolutamente espectaculares, hay que decirlo.
Preciosas, son pequeñitas, imitan a los... Eso a los niños les encanta, porque imitan a pequeños insectos, ¿no? Para que los insectos polinicen esas orquídeas. Bueno, pues aquí tenemos casi 60 especies en la zona esa de Peñamaya que pueden salir en la foto y que, bueno, pues se pueden visitar. En estos momentos eso es el paraíso para los amantes de las orquídeas, ¿no? Eso sí, no hay que arrancarlas, hay que hacerles una fotografía y dejarlas porque son especies protegidas, ¿no? Y
claro. Bueno, pues una fotografía de la explosión de la primavera es la que hoy Enrique del Rivero nos ha querido mostrar. Oye, nos ha gustado mucho como nos has contado esos dos senderos y esa provincia de Burgos, porque has añadido atractivos nuevos a los que proponen los senderos. Muchísimas gracias, Enrique.
Nada, un placer y muchas gracias a vosotros. Gracias a todos.
Hasta otra, adiós.
Hasta luego.
Tiramillas.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.132, 53132, serie 36, 036.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Batidos, postres, snacks o recetas altas en proteínas llenan las ofertas de los supermercados que visitamos cada día para hacer la compra. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante la proteína en nuestra dieta y cuál es la mejor? Vamos a preguntarle a Carlos Sánchez, responsable de I+D+I de HSN. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Pilar. Mira, las proteínas son tan importantes porque contribuyen al aumento y a la conservación de la masa muscular y de los huesos. Y en HSN contamos con la proteína favorita de nuestro cuerpo, ya que es la que mejor digiere y asimila, que es la proteína de suero. Y el mejor ejemplo es nuestra EvoWhey. EvoWhey es un 100% de proteína de suero con los mejores valores nutricionales del mercado. Y ahora mismo tenemos más de 50 sabores increíbles para elegir, así que seguro que acertamos con los gustos de los oyentes.
¿Seguro?
Poco más. Para disfrutar de la EvoWhey, pues simplemente hay que buscarla en la web de HSN, hsnstore.com.
Bueno, pues ya lo saben, para disfrutar de una rica proteína EvoWhey, entren en hsnstore.com y ya sabes, elige tu sabor preferido. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Estás escuchando
COPE Cataluña y Andorra.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Adeu a la Champions. El Barça ha d'aixecar el cap i ho ha de fer ni més ni menys contra el Madrid. I viurem el clàssic i la reacció de l'equip de Hansi Flick amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça-Real Madrid.
Manolo Oliveros, Miguelito, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchís, Poli Rincón,
Mateu Laoz, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra.
el libro que aguarda en la estantería de un corazón que empata la vida. Soy un verbo reciente en tu vocabulario. Soy la sed que te gusta, el amo y esclavo.
Avui ens visita el director general de Turisme de la regió de Múrcia, una comunitat que, com tots sabeu, es troba al sud-est de la península. La població superava l'any 24 el 1,5 milió d'habitants. I us hem de dir que, clar, la regió de Múrcia, vosaltres ho sabeu perfectament, són els productors, els majors productors de fruites, verdures i flors d'Europa, d'aquí el nom de l'Horta d'Europa. Les vinyes de Jumilla, Bullos i Llecla porten els seus vins a la denominació d'origen. Múrcia també aposta pel turisme, a part de tenir una part d'indústria. Aposta a Cartagena, exactament. Aposta pel turisme perquè el seu paisatge ho permet. Aquesta seria la primera de les qüestions. Perquè la seva història ho recolza. I perquè els visitants, doncs, sobretot, especialment els que són nacionals, que venen del centre, troben a les seves platges un paisatge interessant i una acollida més que cordial per totes les seves, amb totes les seves propostes. Està amb nosaltres, com us dèiem, el director general de Turisme de la regió de Múrcia, el senyor Juan Francisco Martínez. Senyor Martínez, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado.
Nuevamente por Barcelona.
De estar en vuestra casa, de estar en Barcelona, de estar en Cataluña. Hemos comentado fuera de micrófono que nos unen lazos afectivos muy intensos desde que hace décadas muchos murcianos emigraran a esta tierra buscando una oportunidad, y eso siempre se mantiene.
Aparte de estos vínculos, lo que está claro, y esto es igual que sea uno murciano, que gallego, que catalán, da lo mismo, la gastronomía es lo que exactamente en este momento nos une durante 3 días, ¿no? Porque hoy estamos a domingo, pero ustedes empezaron el viernes a trabajar en el Tasta la Rambla, a mostrar los sabores de Murcia en esa convocatoria en la que hay muchas propuestas gastronómicas, hay muchos grandes establecimientos, tanto a nivel de pastelerías como de vinos como de comida, y que muchísima gente se apunta a ir probando, en este caso, la comida murciana.
Sí, es ya el tercer año en que la región de Murcia, a través de nuestra marca gastronómica Mil y Un Sabores, región de Murcia, Mil y Un Sabores, por la riqueza, la variedad, la calidad tan diversa que tenemos en todo nuestro territorio, asiste a un punto de encuentro referencia a nivel nacional para promocionar la gastronomía, que es ya, Carmen, el producto turístico que más valora quien nos visita.
¿Ah, sí? Y más además, que las playas.
Totalmente. Más que las playas, más que cualquier otro segmento turístico. Al final también es algo complementario. Puedes alojarte en la costa, en el interior, pero disfrutar de la gastronomía. Y además, también, con motivo de la apertura de ese enlace directo a través de la compañía Volotea, que nos une durante todo el año a través de nuestros dos aeropuertos, pues es un aliciente más para estar aquí y promocionarnos.
Ya hablamos de Volotea, pero ¿cuántos vuelos hace la semana Volotea?
2 conexiones de ida y vuelta.
Muy bien, ¿no?
Sí, estamos muy bien conectados.
Y realmente
con un índice de ocupación nos traslada a Volotea altísimo, por encima del 90% durante todo el año. Aviones totalmente llenos en temporada alta, en verano, en Semana Santa,
claro,
en los puentes.
Es que además es una conexión que yo pienso que hacía mucha falta, ¿eh? Porque sí. Es una conexión que te puede incluso llevar, es que esto negaré siempre que lo he dicho delante del director de turismo, pero te puede llevar incluso a otros destinos próximos,
claro,
también, ¿no?
Totalmente, ayer nos lo comentaba
también. O acceder
también
al interior, claro, sí. Es una buena opción.
Además es un vuelo muy cómodo, apenas una hora en el aire.
Claro.
Así que es muy sencillo,
bueno, de todas maneras,
estar.
Hoy nos vamos a quedar en Murcia, no nos vamos a ir a ninguna extensión. Director, Murcia tiene muchos sabores y evidentemente su gastronomía es variada porque por una parte está el mar, que delimita también platos muy típicos y muy característicos, como puede ser en la zona del Mar Menor el caldero, pero también luego hay los platos de verduras inevitablemente, ¿no? Porque claro,
sí, tenemos una gastronomía con nombre propio, con vocablos tan tradicionales para nosotros y que llaman mucho la atención porque nos visita, como la ensalada murciana, la marinera, que es esa rosquilla con ensaladilla rusa coronada por una anchoa, el pulpo a la murciana. Quien lo prueba dice que es el mejor pulpo que ha probado. el arroz caldero que hacía referencia, que es un arroz típico de la zona de costa, del Mar Menor, el arroz con verduras. Somos la huerta de Europa, hay que cocinar con verduras. El propio zarangollo, que es una mezcla de huevo, patata y calabacín. El paparajote, que es el postre clásico de la región de Murcia, es una hoja de limonero rebozada como si fuera una torrija en masa, en azúcar y en canela. Y para coronar una comida en la región de Murcia, qué mejor que el café asiático típico de Cartagena.
Cartagena es la zona en la que hemos mencionado antes que había industria energética, pero además siempre ha sido, las ciudades que tienen puerto siempre son ciudades un poco especiales.
Sí,
es el caso de Barcelona, porque están abiertas al mar, porque históricamente, y en el caso de Cartagena especialmente, porque todavía hay mucho movimiento naval y militar. Pero Cartagena ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no?
Ha cambiado muchísimo desde que en los años 90 se descubriera un vestigio de lo que hoy es el Teatro Romano, que es el museo más visitado de toda la región de Murcia. A nosotros nos gusta hablar de Cartagena como nuestra capital turística. Tiene el museo más visitado, como comentamos, tiene también que se está poniendo en valor ya en una nueva fase de obras el Anfiteatro Romano, que se descubrió que estaba debajo de lo que era hasta hace poquitos años la Plaza de Toros, el barrio del Foro Romano. Hace apenas 3-4 años tuvimos la suerte de que lo inaugurara Felipe VI, y en definitiva también, como comentabas, con el puerto, que según datos de la Autoridad Portuaria de Cartagena, este año va a facilitar la llegada de más de 250.000 cruceristas, el 98% extranjeros.
¿Están ustedes todavía en los límites, diríamos, ideales o límites que todavía pueden crecer respecto al turismo?
Sí, nosotros somos un destino poco masificado. Nosotros somos un destino de turismo sostenible que se puede visitar en pareja, en familia, con amigos. Tenemos en turismoregiondemurcia.es, nuestra página web, un catálogo, Carmen, con más de 100 experiencias que tienen varias directrices. La primera, que se pueden disfrutar, como comentamos, en grupos reducidos. Y la segunda, y para mí más importante, que tienen que ser siempre respetuosas con el medio ambiente y en su mayoría al aire libre, porque tenemos una meteorología privilegiada con más de 300 días de sol al año.
Si usted tuviera, bueno, usted no le voy a hacer escoger una zona de la región de Murcia porque eso sería una jugada y que no estaría nada bien, pero si usted tuviera que vender Murcia a una persona que nunca ha visto Murcia, que no la conoce, que le suena como a una comunidad extraña, ¿por dónde empezaría vendiéndola?
Pues yo le diría que lo tenemos todo para visitarnos, como hemos comentado, durante todo el año. Tenemos más de 250 kilómetros de costa con el Mediterráneo y el Mar Menor. Tenemos dos mares, que esto no lo tiene nadie. Tenemos tres ciudades para disfrutar del turismo cultural. Tres
dos
ciudades.
Mares, déjeme puntualizar una cosa, dos mares divididos por una lengua de tierra.
La manga del Mar Menor,
que es la
famosa manga del Mar Menor, que sí es muy conocida a nivel nacional por esa singularidad que tiene.
A nivel nacional e internacional,
internacional,
¿no? Muchos alemanes incluso, creo,
sí,
que
alemanes, ingleses, que es nuestro principal mercado emisor de turistas internacionales. Le hablaba de tres ciudades patrimoniales. La propia Cartagena, que hemos mencionado, la capital, la ciudad de Murcia, y Lorca, con ese casco histórico barroco tan representativo. Tenemos una ciudad santa de las cinco que hay en el mundo, como es Caravaca de la Cruz, que en 2024 ha celebrado su año jubilar, y tenemos un territorio interior magnífico, con un pulmón verde como es Sierra Espuña, con el noroeste, con el altiplano. Antes hablabas, Carmen, de las tres denominaciones de origen de vinos, Bulla, Jumilla y Yecla. Tenemos una región en definitiva para disfrutar todo el año, hablando en términos gastronómicos, para comérsela.
Bueno, hay que decir que no hace ni, bueno, creo que 15 días o 3 semanas como mucho, estuvo el alcalde de la Unión, porque hicieron una gala del Festival del Cante de las Minas en el Liceo de Barcelona. Bueno, hay que decir que fue absolutamente un éxito.
Sí, es el gran festival de cante flamenco que hay en España, el Festival Internacional del Cante de las Minas, que se celebra en el mes de agosto en el Mercado Público de la Unión. Hay algo más que nos une, hablando del Festival del Cante de las Minas, Miguel Poveda.
Sí, que fue ganador de...
Que es de aquí, que hace muchísimos años, cuando era un niño, ganó el Cante de las Minas. El año pasado, por cierto, fue el pregonero y tiene hasta una calle en La Unión. Está muy agradecido a lo que supuso para el festival. Y hablando de festivales, tenemos, Carmen, la marca Festivales Región de Murcia, que aglutina a todos los grandes festivales que se celebran en la región. hablamos del Cante de las Minas, hablamos de la Mar de Músicas de Cartagena, el Festival One Up de Murcia de Música Indie, que está también muy bien posicionado. En definitiva, otra razón más para visitarnos.
Esa sería una de las ofertas culturales que se celebran en la región, pero supongo que aparte de las culturales, luego, cuando acabemos, yo me voy a acercar a Tasta las Ramblas para hablar con el cocinero que nos va a contar cómo son los sabores de Murcia. O sea que de momento con usted, director, no vamos a hablar de gastronomía, porque luego tendremos la oportunidad de hacerlo con un cocinero extraordinario que ustedes han traído a Barcelona. Bueno, hay que decir que las playas son muy diferentes, porque si hablamos de la playa de Cabo de Palos o hablamos de la playa de Mazarrón, por ejemplo, bueno, podrían ser a lo mejor incluso las más similares, pero si nos vamos al Mar Menor, evidentemente las playas no tienen nada que ver, son absolutamente diferentes.
Esa es la riqueza de la costa de la región de Murcia. De hecho, esta misma semana que se han hecho públicas las banderas azules a nivel nacional, tenemos banderas azules en los tres parques regionales que hay en la costa de la región de Murcia. Cal Blanc en Cartagena, Cabo Cope y Calnegre en la zona de Lorca y de Águilas, y también en el parque regional de las Salinas de San Pedro, donde tenemos a los flamencos viviendo y residiendo todo el año. Como bien decías, el Mar Menor es un ecosistema único.
De hecho, es una laguna más que un mar.
Es una laguna salada, una joya ambiental donde hay muy poquita profundidad, donde apenas hay olas, al ser un mar interior. Es un destino que elige sobre todo un público muy familiar, donde puede estar con mayor tranquilidad que en las aguas del Mediterráneo cuando va con sus hijos. Y luego tenemos el Mediterráneo, donde se puede disfrutar de las playas de Águilas, de Mazarrón, de Lorca, de Cartagena, de la manga del Mar Menor, que tiene su vertiente también al Mediterráneo y que son magníficas.
Bueno, hay que decir también que algún que otro balneario.
Sí, turismo de salud y bienestar. Tenemos algún que otro y el mejor balneario de la península ibérica, según las publicaciones especializadas, que es el balneario de Archena, que durante todo el año tiene una ocupación altísima. Además, también el balneario de Leana, que está en Fortuna, y centros de talasoterapia, que también suponen la llegada de turistas durante todo el año, como el Hotel Talasia en San Pedro del Pinatar, en el Mar Menor.
En San Pedro del Pinatar también mucho contacto con la aviación, en este caso con el ejército también a nivel aéreo.
Sí, en San Pedro, en San Javier, que es donde está ubicada la Academia General del Aire, donde tiene su sede permanente la Patrulla Águila, donde dentro de muy poquitos meses va a pasar su fase de instrucción la Princesa de Asturias, doña Leonor.
Ah, ¿la va a pasar en San Javier?
Sí, va a pasar en San Javier, tiene que pasar por los tres ejércitos.
Pues ojo con las fotos.
Sí.
Que luego salen publicadas.
Ha estado ya en Zaragoza, ahora está, como todos sabemos, en el Juan Sebastián Elcano, con la instrucción marítima, y la instrucción en el aire la llevará a cabo en la región de Murcia, concretamente en las instalaciones de la Academia General del Aire de San Javier.
Director, me encanta hablar con usted siempre porque es entusiasta de su tierra, y claro, eso siempre nos gusta, ¿no? Que cuando uno la vende con ese entusiasmo, acaba convenciendo a muchísimas personas. Lo que pasa es que ya le digo que en Cataluña ya hay muchos convencidos por ese hermanamiento que usted hablaba antes.
Ese arraigo que
claro,
tenemos, ¿no?
Son muchas
histórico.
Las personas que vinieron a Cataluña en un momento determinado.
Hay muchísimos municipios en la región de Murcia, como sabes, Carmen, que están hermanados oficialmente con municipios de esta tierra. Eso es bonito.
Pues eso está muy bien. Eso está muy, muy, muy bien. Director, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Oh, yeah.
Pedro Buitrago i Maria José Pagán són els pares del restaurant Tàndem a la regió de Múrcia. Aquest any aquest restaurant ha estat mereixedor de formar part de la recomanació de la VIP Gourmand de Michelin. Aquest no és el primer reconeixement des que el cuiner va acabar la seva formació. Pedro, abans va ser considerat com el millor talent jove de la regió de Múrcia pel que fa a la cuina. Ell va estudiar cuina i pastisseria a l'Escola d'Hostaleria Flota, i doncs això, va ser considerat el millor talent de la, el millor talent jove de la regió de Múrcia. També el restaurant està recomanat per la guia Repsol. I en Pedro Buitrago i la Maria José Pagán estan a Tasta la Rambla, a l'estand de la regió de Múrcia, oferint alguns xocoquins sobre el que donen en el seu restaurant. Pedro Buitrago, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Te cojo con las manos en la masa, porque ya me han contado que has tenido que ir a lavarte las manos porque ya la llamada era... estabas ya en pleno trabajo, ¿no?, para uno de esos showcookings.
Sí, bueno, súper bien, la verdad, y súper contento de poder estar aquí con todos vosotros, de poder... formar parte de esta gran organización que hay aquí. Y bueno, y sí, como tú has dicho, pues me pillaba ahí un poco con las manos en la masa, terminando de hacer las últimas croquetas y los últimos medio preparativos.
Oye, ¿croquetas de qué?
Croquetas de jamón de chato murciano.
Madre mía. Bueno, vamos a ver, yo quería empezar por otro punto que no eran las croquetas, pero claro, las croquetas siempre llaman la atención, ¿sabes? Sí. ¿Cómo son los sabores de Murcia? Son sabores, bueno, sabores intensos, sabores dulces, sabores amargos. Mayoritariamente, ¿cómo son esos sabores?
Yo creo que los sabores de Murcia son sabores de producto, producto que tenemos ahí en la región y que, bueno, nosotros intentamos hacerlo grande, grande porque somos ese trocito de España que está allí abajo, pero que tenemos de todo. Tenemos dos mares, tenemos huerta, tenemos leche de cabra, tenemos cabrito, tenemos, vamos, la mejor huerta, los cítricos.
¿El pescado? Entonces,
pues, claro, o sea, todo eso junto y con los grandes compañeros que tenemos allí abajo es algo maravilloso.
Oye, cuando hablas de allí abajo parece que estáis como muy abajo, pero realmente desde Cataluña, Murcia nos queda bastante bien, no tenemos problema.
Unas 5 horas y ahora que además han abierto varias líneas de con el avión, se llega enseguida.
Bueno, oye, ¿tus sabores, esos sabores que dais en el restaurante, María José y tú, cómo son?
Pues bueno, como te he contado un poco, son sabores de la región, son sabores con el producto que tenemos allí. Lo tocamos poco o, bueno, lo tocamos lo justo para hacerlo bien.
Eso es de agradecer, ¿eh?
Sí.
Eso se agradece, que el producto no esté muy tocado, se agradece. Bueno, y ¿hacéis cocina? ¿Cómo la definirías? ¿Dónde te situarías dentro de la cocina?
Bueno, yo me situaría en el... Hacemos una cocina honesta, con producto, con saber hacer y con razonancia. Es decir, pensamos mucho lo que tenemos que hacer y hacemos solo si es necesario. Si no es necesario, no... Vamos, como dice mi gran amigo, si algo que nos da la tierra es bueno, no hay que tocarlo para hacerlo peor.
¿Quién es ese amigo?
El gran Víctor de Echevarri.
Sí. Eso también lo dice John Roca, ¿eh?
Pues así es.
Sí, sí, sí. Eso también lo dice John Roca, que también toca poco el producto. Oye, yo me imagino, y es cierto, no sé cuántas veces los de la guía Michelin han mencionado un restaurante de la región de Murcia, pero me imagino que el hecho de que tú formes parte ya de esa Bib Gourmand de Michelin te ha cambiado, no sé si te ha cambiado, pero en cualquier caso sí que te ha hecho estar un poco en el ojo de aquellos gastrónomos que viven en la región, ¿no?
Bueno, nosotros súper contentos con todos aquellos críticos que vengan al restaurante, que nos valoren lo que hacemos y nada más. Al final, yo soy cocinero y trabajo para hacer feliz a la gente que pruebe nuestras cosas.
Pues está muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que abristeis Tandem? Porque tú has trabajado en diferentes restaurantes de la zona.
Sí, bueno, hemos trabajado, como yo digo, yo he trabajado en los peores sitios para aprender lo que no se hace bien.
¿Cómo son las cocinas?
Y poder llegar a hacer algo medianamente en condiciones.
¿Cómo son las cocinas? Si las viésemos todas, a veces en algunos sitios no comeríamos.
Bueno, seguro, seguro que sí.
Bueno, ¿con qué te has venido para Cataluña y qué es lo que estás dando, lo que presentas en este show cooking?
Bueno, a Cataluña venimos a poner a la región de Murcia en lo más alto.
Muy bien.
Lo más alto porque pienso que allí tenemos los mejores productos y somos un tesorico, como se diría allí, sin descubrir. Y el día en que nos descubran de verdad va a ser, vamos, va a ser una locura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Pero tú vas a ser el embajador, lo sabes, ¿no?
No, que va, yo solamente lucho por lo que es mío, que es mi zona, es mi región y ya está.
Bueno, ¿qué ofreces en el show cooking? ¿Qué platos, aparte de esas croquetas fantásticas que ya nos anunciabas?
Bueno, vamos a hacer 5 platos, 6 en total. Vamos a hacer las croquetas que ya hemos hablado, de jamón de chato, un guiso de vigilia típico de allí. Vamos a hacer también una especie de lacón, que es un embutido que hemos querido recuperar. Vamos a darle valor a los pésoles que tenemos allí abajo en Cartagena, que son maravillosos. Una carne que hacemos a baja temperatura también. Y bueno, pero sobre todo lo que vamos a hacer va a ser ponerle cariño, que intentar que todo salga muy bien y que todo el mundo disfrute y lo pase bien.
Pues mira, casi que es la mejor opción. Una buena comida, una buena elaboración y además, pues, felicitaciones para ti, que te has prestado, evidentemente, a estar en el Tasta la Rambla ofreciendo tu gastronomía y ofreciendo, bueno, pues eso que sabes hacer, lo que mejor sabes hacer, que es cocinar. Pedro Buitrago, muchísimas gracias.
Nada, a ti, un placer.
Hasta otra.
Hasta luego.
Adiós. Hem de posar punt i final al programa, hem esgotat el nostre temps, per tant, moment d'acomiadar-nos i ho farem fins la setmana que ve només, perquè quan passin 5 minuts de les 10 tornarem a ser aquí el pròxim diumenge. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.